fantástico. Nos está pasando seguido. Con Carolina ni hablar. Cuando se abre el micrófono a las 4 de la tarde acá no tenemos ni la más pálida idea de lo que vamos a hablar, supuestamente de cosas que están pasando en el día o en el mundo. Una apertura. Pero últimamente me está pasando también con Nicolás Guibú, que llega también muy sobre el pucho. Y hoy, por sobre todas las cosas, que hasta último momento.
Sí. No, si estaría mal ahí tirado.
Hasta último momento no iba a venir. Pero arrancó por, no sé,
estábamos hablando de la guerra,
por China, Rusia, vino medio, no sé si es por este tono un poco a lo engripado, que vino medio beligerante usted.
No, para nada. No, lo que pasa es que
el tema de las guerras.
Siempre que de chico, lo que a mí me interesa es la política internacional. Me interesa. ¿En qué sentido me interesa? Que uno ahí comprende la historia y la cultura de los países y cómo se relacionan. Que a veces pasa que desde el occidente hay cuestiones que nosotros no entendemos, o desde países occidentales, y más cuando son países occidentales que quedan lo que Mignola llamaba el extremo occidente, como el Uruguay, que estás muy alejado en todo sentido. Entonces te cuesta mucho comprender tradiciones culturales, sociales y políticas, que por ahí nunca pasaron como por una experiencia democrática seria y duradera, como es el caso de China, ponele. Entonces, claro, lo fundacional, así como la gente te sigue hablando de Valle y Ordóñez para tratar de entender el Uruguay del 2023, que para algunos elementos sirve y para otros no, pero es como una muletilla, ¿no? Porque en realidad a veces te impide pensar otras cosas. Bueno, también desde ese lugar, por ejemplo, desde China o Rusia, la manera de mirar a Occidente y las tradiciones que ellos tienen son totalmente diferentes. Pues inclusive se habla mucho de guerra cognitiva en esta época, ¿no? Vos que querías hablar del lenguaje inclusivo, que lo dejamos para otra columna y demás. Y claro, y es cierto, una de las cuestiones que tratan de... Y también hay que entender, porque yo por una parte estaba criticando el gobierno chino por su control, la censura y demás, pero por otro lado hay que entender también que para ellos es algo estratégico. Esta es la guerra cognitiva en el sentido de controlar su occidentalización. Sí, y por eso tiene su Google propio, que no se llama así, todas sus redes propias, que algunas se han vuelto famosas en Occidente, pero también, bueno, qué cantidad de películas, por ejemplo, norteamericanas entran al año, no es como acá. ¿Cuántas chinas? Es decir, hay toda una preocupación, no solo en China, en la India también, pero en China de manera más decidida, y en Rusia, de mantener esa guerra cognitiva. ¿En qué sentido? De no mostrar bajo ningún concepto un lugar de inferioridad o de subordinación en relación a ese occidente, que en la situación de ellos, estos países fueron países agresores en muchísimos casos, ¿no? Bueno, Japón con el caso de China, claro. Estados Unidos en ese momento apoyó Mao contra Japón, de Chiang Kai-shek, pero después rápidamente empieza el conflicto con Estados Unidos. Bueno, la ex Unión Soviética en su nacimiento recibe la invasión de varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, después el apoyo del occidente a Hitler para invadir, ya tenemos cada vez más, no, es impresionante, cuando uno empieza a ver la documentación, claro, y dice, realmente esta gente era malvada, porque no le importaban que masacraran, o sea, no les importaban las consecuencias del nazismo con tal de que cumpliera su función de destruir la Unión Soviética. Entonces lo apoyaron hasta que invade Polonia, si no hubiera... Porque aparte las ideas que tenían no eran tan diferentes entre los británicos y los nazis. Biológica.
Bueno, estaba claro, toda aquella cosa de Churchill al principio.
No, Chamberlain, que era racista.
En la familia real de la reina Isabel, que falleció hace poco... habían condes y
simpatizantes
y duques y
casi un rey que iba a ser
casi un rey que era nazi,
por eso estaba muy en boga en la época, claro. Entonces claro, uno empieza a entender esto de la guerra cognitiva en el sentido de decir, A ver, y si uno lo mira en tiempos históricos, en la larga duración, como decía Bredel, uno dice, bueno, ustedes hicieron todo lo posible para destruirnos. Nosotros sobrevivimos a pesar de eso, y ustedes también están ahí. Entonces, esa guerra cognitiva implica cómo colocarnos en un lugar en el cual no se vuelva a reproducir esa simetría y esas relaciones de poder tan patológicas y miserabilizadoras de esos países, muy diferente a la posición nuestra, que es decir, bueno, nosotros estamos acá, rumbeamos un poco, hacemos salsa, merengue, tango, cumbia villera, lo que sea, pero nosotros miramos para el costado porque estamos perdidos, estamos realmente perdidos, con la excepción de Brasil, que hace algo cuando Lula está, que no sé cuánto tiempo va a estar más porque está viejito. López Obrador, que realmente le saco el sombrero, alguien que entró al gobierno sin que yo tuviera ninguna esperanza en él, lo escucho todas las mañanas, es uno de los streamers más famosos del mundo, impresionante, como comunicador. Bueno, Boric, un payaso lamentable, un tipo patético que lleva a la izquierda chilena al desastre, que perdió la constitucional absolutamente.
Es un muchacho muy joven.
Que no sabe, tendría que escuchar esta columna para entender algo de política internacional. Claro. Si a mí después me da un poco de pena cuando lo empiezo a criticar y lo escucho, pero no. Tiene un, pues, o sea, es lo que yo digo, no es un militante de Amnistía Internacional, es el presidente de un país importante como Chile. Son situaciones diferentes, ¿no? Y él no logra... O sea, logran entender al desastre que está llevando a las fuerzas progresistas de su país, que las está llevando al desastre, sino al nivel de aislamiento político y cómo lo están usando, voy a usar una palabra ordinaria, de forro, como por ejemplo pasó en la última cumbre que le arruinó la cumbre a Lula, que sí es un hombre con experiencia, que está, lo que tiene que aprender es a soplarse la nariz, Boric, primero, ¿no? Junto con la calle, es un desastre. Bueno, ya hablo con muchos chilenos por TikTok y demás, y es verdad, ya a esta altura que termine rápido, y bueno, que gane la extrema derecha, él colaboró a eso. Va a ganar, o sea, ni siquiera va a ganar la derecha, va a ganar Katz, la extrema derecha, y él tiene una responsabilidad muy importante, entonces, Boric y sus allegados. Bueno, Petro, que tiene su dignidad y otra formación, obviamente no es comparable, y demás, pero de cualquier manera nosotros tenemos un panorama de países colonizados. ¿Qué quiere decir países colonizados? Elite subordinada, intelectual y no confiable. Por eso es lo que yo digo, es por qué, a ver, bueno, en el caso de un país tan poco respetado intelectualmente a nivel internacional como es el Uruguay, ¿por qué llegamos a este nivel en el que estamos, por ejemplo, en el caso uruguayo, y por qué va a empeorar en algunas áreas estratégicas en las investigaciones y conocimiento? Por las relaciones nepóticas y amiguistas de grupos filosóficos que se creen por encima de la izquierda y la derecha, pero en realidad son grupos conservadores, están incentivando investigadores y académicos de derecha y extrema derecha en pos de una neutralidad, lo cual es falsa, para ver si ellos después llegan a algún lado. Todas biografías sospechosas, todas trayectorias muy particulares, que no se necesita mucha imaginación para justamente suponer algún tipo de filiación extraña, como ya se ha demostrado en otros países, inclusive cercanos. Entonces, claro, a ver, un país derrotado como el Uruguay, yo no lo puedo considerar. Lo que yo te decía de Barrán, ¿cómo Barrán va a firmar el acta para que se reciba de antropólogo José Pedro Barrán, ¿no? Este señor que está en Italia, ¿cómo se llama?
Trócoli.
O sea, imagínate un intelectual de fusta argentino haciendo eso de ninguna manera. Yo sé que hay grupos filosóficos que apoyan esto, pero bueno, como decía Marx, la práctica está en la medida de la verdad, y lea lo que escriben los intelectuales contemporáneos uruguayos si tienen tiempo realmente. Bueno, y eso es un estado de hecho y consecuencias producto de procesos de corrupción de bastantes años. Bueno, y digo, salvo otras excepciones como López Obrador, que lamentablemente se tiene que ir porque no hay reelección, Petro, que vamos a ver qué pasa, Lula, a Boric no lo cuento por todo lo que dije.
Castillo, que duró poco,
pero también de repente Boric empieza a darle oxígeno y aire al actual presidente de Perú. ¿Para quién trabaja? ¿Es bobo o trabaja para la CIA? Yo quiero, es como Nardone, que era de la CIA, es como los cuatro presidentes mexicanos que eran de la CIA, o es bobo. Yo no sé. Bueno, ahí queda mi reflexión de América Latina, una subregión de esas paradas, con intelectuales mayoritariamente, salvo excepciones y payos. O... Ah, bueno, no te alpié, ¿te enteraste lo que pasó con el historiador Boaventura, el portugués, ¿no?
No sé, ¿qué pasó?
Y bueno, yo ya lo sabía hace años porque algunas colegas brasileñas mías habían sufrido su... Pero bueno, era un abusador, entonces también está eso, ¿no? Esa relación, por ejemplo, no sé, de intelectuales italianos, de intelectuales españoles, de intelectuales portugueses, como en el caso de este portugués, plagió a varios de nosotros. Obviamente era mucho más abusador con mujeres latinas y brasileñas que con europeos, no es tonto, ¿no? Y bueno, y ese tipo que de alguna manera refleja esa situación, ¿cómo decirla?, de desamparo y de sucateo en relación tanto a algunas intelectualidades del primer mundo como a estas configuraciones que se muestran en América Latina, que son para consumo regional, porque en realidad no están aportando al mundo de las ideas nada. O sea, a veces me impresiona cómo Rodó, desde aquel Uruguay mucho más desvinculado, sí dijo algo, y cómo, no sé, décadas y décadas, por lo menos en Argentina puedo leer algo, en Brasil, acá ya sé que no, en México algo, pero de cualquier manera es tal el nivel de corrupción que ha llegado a las instituciones de conocimiento en América Latina por estos corporativismos a los que hago referencia, que bueno, que hay una especie de exilio, gente que se va de la religión para otros lados. Así que bueno, digo todo esto no con un ánimo pesimista, sino para darme ánimo cuando a veces tengo que convivir con esas personas y tratarlas amablemente en comisiones y en reuniones, y también con para darme y darle ánimo a los demás, que pensar que esto se ahora, digo, por lo menos diagnosticarlo para ver cómo podemos salir de tanta mediocridad juntos.
Está brava la vida universitaria también.
A veces tiene, no, es un reflejo de cuestiones mucho más profundas.
Me imagino.
Siempre, ¿no?
Me
de
imagino.
Relaciones de poder siempre.
Bueno, bien.
Ahora sí, después ya, que dije ya, todo esto, viste,
ya me. Ya pasó por la enfermería. la gripe sí. ya está. Mirá, ya,
ahora después de todo.
Llamá a la certificadora y decirle que sí, ya está bien, que podemos.
Voy a poder, mirá, salgo de aquí, sabes como me meto en la cama y me desmayo.
Bueno, bien, descanse, bueno. Cuídese.
Arriba.
La seguimos un par de semanas.
Ahí va.